Y ahora en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama. EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta.
A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesús, palabra que quiere decir Dios salva. Y esa es nuestra meta, hermano, que un día podamos sentir, escuchar, palpar, conocer a plenitud el amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa Solas con Jesús. Hoy tenemos un invitado muy especial, además del Señor Jesús y María Santísima, pues está Katia en los controles y está Marisela Hasbun en, pues también ayudando en los controles y ayudándome a mí. Así que es un placer estar con todos ustedes. Y con nosotros va a estar Omar Aguilar, que yo creo que ustedes ya lo conocen de sobra. Vamos a estar compartiendo con él un tema que creo que es muy importante, que lo discutamos un poquito en el buen sentido de la palabra, y es acerca de la política y la religión, con énfasis en el Papa León XIV y el presidente de Estados Unidos. Así que, pero en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en oración. Hermano o hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te alabo, te bendigo, te glorifico, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por este momento, por esta oportunidad. Gracias, mi Dios, porque tú nos has congregado alrededor de tu palabra para escucharte, Señor. Escuchar tu palabra que nos enseña el camino de la verdad, el camino de la vida, el camino de la victoria, que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Él es el camino. Bien nos dice Él: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Buda no es el camino. Mahoma no es el camino. Confucio no es el camino. El camino es ese que, siendo Dios, se hace uno como nosotros en el vientre de María Santísima. El Verbo se encarna en el vientre de nuestra Santísima Madre María y se hace uno como nosotros. Y su nombre es Jesús. Él viene para salvarte a ti, hermano. Él viene para salvarte a ti, hermana. A veces nos preocupamos demasiado, y tal vez hasta con cierta razón, de tratar de liberarnos de las cosas que nos atan en nuestras emociones, en nuestro cuerpo, las heridas que hemos llevado por tanto tiempo, las dificultades que muchas veces nos aplastan, nos hacen sentir que valemos poco. Pues todo eso es bueno, y cada vez que nosotros vamos a la Santa Misa podemos experimentar el poder sanador de Cristo Jesús. Ya pronto aquí en Nuevo Orleans vamos a celebrar lo que llamamos el sábado milagro, que va a ser un domingo, por cierto, el domingo 10 de mayo. Pero el Señor Jesús nos ha dicho que Él está con nosotros siempre. Está con nosotros en un evento de evangelización, está con nosotros definitivamente en la Santa Misa, particularmente cuando recibimos y la Santa Comunión, su cuerpo, su sangre. Pero también está con nosotros en estos momentos. Él está contigo. Él está conmigo, está con nosotros. Y nos dice a cada uno de nosotros, no temas. He venido para que tengas vida y vida en abundancia. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. He venido porque te amo. He venido a este mundo porque quiero levantarte de tus caídas. Quiero sanarte, no solamente tu cuerpo. Sí, bien es cierto que quiero sanar tu cuerpo, pero más aún quiero sanar tu corazón herido. Quiero sanar tu espíritu, tu alma. Quiero que puedas no solamente levantarte, pero caminar mano a mano conmigo, dice el Señor. En el camino de la vida, en el camino de la victoria, en el camino que yo tengo para ti. Bien decía Santa Teresa de Ávila, nada te turbe, nada te espante. Porque quien a Dios tiene, nada le falta, nada. Hay un vacío en el corazón tuyo, en el corazón mío también, que tratamos de llenarlo con las cosas del mundo. Pero el vacío sigue siendo vacío y no se llena con lo que el mundo nos ofrece sin Dios. Ven a mí, dice el Señor. Ven a mí. Tú que estás cansado y agobiado, ven a mí. Yo te aliviaré tu cansancio porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Qué hermoso. Poderte decir en estos momentos, Señor Jesús, toma mi carga. Toma mi dolor, toma mi cansancio. Toma mi desilusión, toma mi fracaso, Señor. Yo quiero comenzar de este momento una vida nueva, una vida mano a mano contigo, Señor. A pesar de las inconveniencias del camino que es angosto, pues tú nos has prometido, tú no solamente lo has explicado, pero nos das la oportunidad de caminar ese camino angosto que eres tú, Señor, mano a mano contigo. Es el camino de la victoria, hermano. Es el camino de la vida, hermana. Es el camino de la cruz, definitivamente. Pero es el camino de la salvación. ¿Y por qué la cruz? ¿Por qué tenemos que llevar una cruz? Porque la cruz significa renunciar a lo que no es de Dios en mi vida. Todo aquello que me aparta del Señor. Todo aquello que todavía hago y que sé que está mal hecho, pero sin embargo lo sigo haciendo. El Señor hoy quiere liberarte de esa atadura, de ese dolor, de ese daño que llevas por dentro. Y el Señor te dice, ven a mí, déjame sanarte hoy, déjame liberarte hoy, déjame levantarte con poder, con fuerza, con autoridad, para que más cerca de mí puedas comenzar una vida nueva, una vida transformada en el poder de mi amor por ti, dice el Señor. Lo di todo por ti, hijo mío. Lo di todo por ti, hija mía. ¿Por qué? Porque te amo. Te amo con amor que no tiene límites, con amor que no sabe de fronteras ni de exigencias. Simplemente porque quiero que sufras un poco más. No, te amo porque quiero que seas feliz. Quiero que puedas experimentar el gozo de vivir la vida en su plenitud, aquí en este mundo, y también cuando llegues a mi presencia al cielo. Déjate amar por mí, dice el Señor. Ven a mí tú que estás cansado y agobiado. Yo te haré descansar, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Quiero descansar en tus brazos santos, Señor. Dice, hermano. Listo, hermana, quiero descansar en tus brazos santos, Señor. Quiero ir mano a mano contigo, que me lleves donde tú quieras, sabiendo que donde tú quieres llevarme, mi Dios, es en ese momento, en esa meta maravillosa, que es gloriosa, porque te voy a ver a ti cara a cara y voy a experimentar en lo profundo de mi ser la plenitud de tu vida, Señor. La plenitud de tu amor por mí, la plenitud de tu paz por mí. Tómame, Señor, en tus brazos, como un niño pequeñito, como una niña pequeñita, Señor, y llévame por donde tú quieras. Confío en ti, Señor. Pongo mi confianza en ti, mi Dios, y yo sé que de tu mano y en tus brazos, Señor. Y un día te veré cara a cara y contemplaré, Señor, la victoria que tú tienes para mí. Vida nueva en tu presencia, gloriosamente preciosa, maravillosa, y algo que voy a experimentar para el resto de la eternidad. Toca, Señor, el corazón de tu hijo, de tu hija. Y más que sanación física, que está muy bien, sanación emocional, que está muy bien y necesaria, danos, oh Dios, esa sanación espiritual que necesitamos. Ese corazón que está roto y que quiere latir por ti, Señor, por amor a ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio de poder tener un ratito de oración contigo. Renuévanos por dentro, por fuera, por arriba, por debajo, Señor, y que podamos de verdad recuperar esa imagen que tú nos diste, Padre Santo, al principio de la creación, cuando nos hiciste imagen y semejanza tuya. Haznos imágenes tuyas, Señor. Limpia, Señor, lo que haya que limpiar. Purifica lo que haya que purificar. Y que podamos desde este momento en adelante resplandecer con tu presencia, Señor. Resplandecer con tu vida en nosotros, mi Dios. Y que la gente al vernos a nosotros pueda decir, yo quiero imitarlo a él. Yo quiero ser como él. Yo quiero ser como ella. Yo quiero ser ese vaso limpio en las manos de Dios. Un día, dice la palabra de Dios al nombre de Jesús, toda rodilla se arrodillará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclamará, Jesús es el Señor para gloria de nuestro Padre Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. Tómanos, Señor. Haz lo que tú quieras con nuestras vidas. Queremos desde hoy en adelante, desde ese momento en adelante, ser tuyos, Jesús, y tuyos para siempre, mi Dios. Amén. Bendito sea Dios, pues, hermanos y hermanas, qué alegría estar con ustedes en este subprograma A Solas con Jesús. Tengo un par de anuncios que compartir con ustedes y a ver si los encuentro por acá. Vamos a ver. El primer anuncio, ya viene, ya llega. Sí, bueno, pues estamos acá. Voy a estar en Charleston, South Carolina, con el favor de Dios, abril 25 y 26, este fin de semana próximo. Va a ser la celebración del 12º Congreso Católico de Fe. Y se titula Via Fidelis, creciendo en la fe, alimentados por la Eucaristía. Qué hermoso, ¿no? ¡Wow! Solamente llenándonos de la presencia de Dios, alimentándonos de la presencia de Dios, dejando que la vida de Dios se esparce en nosotros con más fuerza y poder, que vamos a poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El lugar va a ser Bishop England Catholic High School. Bishop England Catholic High School. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 843, que es el área, y el número telefónico es el 367-5952. Repito, área 843, número telefónico 367-5952. Y eso va a ser este fin de semana, sábado y domingo, así que si está por esa área, pues lo esperamos con brazos abiertos. Amén. Y voy a estar en Dallas, Texas, el sábado 6 de junio, por supuesto este año, en la Iglesia Católica Santa Ana en Kaufman, Texas. Te invita al Congreso Católico Jesús quiere sanar tu familia hoy. Y Dios mío, cuánta necesidad de sanación familiar hay en el mundo hoy día. La división entre padres, la falta de respeto de parte de los hijos por los padres o viceversa. Hace falta mucha sanación, ¿verdad? Pues qué mejor que asistir a un lugar como estos para recibir el poder de Dios para no solamente cambiar nosotros, pero ayudar a nuestras familias a acercarse más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. En lugar va a ser el Mesquite Convention Center. Mesquite Convention Center. Para más información, comuníquense con Juanita al número telefónico área 972-972, es el área, 370-6652, 370-6652. Y creo que el último anuncio es que voy a estar en San Francisco, California, con el poder, con la fuerza de Dios, con la presencia de Dios, con el beneplácito de Dios, el sábado 20 y domingo 21 de junio de este año también, por supuesto, en Cañada College, en Redwood City. Cañada College, Redwood City. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 650, ese es el área, 650. Y el número telefónico es el 713-5301. 713-5301. Quiero recordarles, hermanas y hermanos, que las llamadas, si ustedes desean, a llamarnos aquí en Estados Unidos, es el 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis. Y si marca el número internacional, el número telefónico es el 205, que es el área 205-271-2976. 205-271-2976. Y también para recordarles que tenemos variedad de material en español en el catálogo religioso de WTN, muchos libros de Madre Angélica traducidos al español, y también material de este servidor están a la disposición de ustedes. El número telefónico para más información o para pedir algún material en particular es el 205-795-5814. 205-795-5814. Y bueno, pues es un gusto, un placer tener con nosotros a una persona que brilla con la gracia de Dios, con la presencia de Dios, y su nombre es Omar Aguilar. Omar, bienvenido. ¿Cómo estás, hermano?
Padre, ¿qué tal? Muchas gracias por sus palabras. Bueno, ya. Nada, una alegría estar aquí con él, con usted.
Está dormido por un ratito. No, mentira.
No, aquí estoy.
Está dormido, Omar. Está dormido.
No, aquí estoy. ¿Me escucha, padre? Si me escucha, sí, no me escucha.
Sí, cómo no. Te escucho muy bien, por la gracia de Dios. Sí. Tú tienes un buen volumen. Tu volumen es suficientemente alto, no te preocupes. Sí. Y tú estás en Texas en estos momentos.
Así es. No,
digo con todo respeto. Con todo respeto. Estás en Texas, ¿verdad?
Así es, padre. Así es, desde Texas.
Qué bueno, aquí. Bendito sea Dios. Bueno, pues, Omar, habla un poquito de ti mismo. Sí, estás en WTN, estás con los Caballeros de Colón, estás hablando en diferentes partes sobre la bendición de conocer y amar al Señor. Cuéntanos un poquito, por favor.
Sí, exactamente como dice, ¿no, padre? Como ya muchos lo han de tener la oportunidad también de escucharlo, porque también estamos en Radio Católica Mundial, si no me equivoco, los miércoles a esta misma hora, estamos los miércoles con Perspectiva Católica. Uh-huh. Y obviamente, ¿no? Pues el programa de televisión todos los jueves, ¿verdad? También a las 7 horas centro de los Estados Unidos, pues compartiendo uh-huh. y hablando de diferentes temas de actualidad para la iglesia y, como dice, ¿verdad? Pues también trabajando para Caballeros de Colón en la evangelización, sobre todo enfocándonos un poco más en los hombres. Entonces, pues sí, algunas de las cosas en las que nos mantenemos ocupados, padre.
Y en español, ¿verdad? ¿O en inglés solamente?
Así es. En español, tratando de trabajar con la comunidad hispana dentro de los Estados Unidos y también fuera de los Estados Unidos, pero sí enfocado sobre todo en la parte hispana y en español.
Habla un poquito más porque me ha atorado. Habla un poquito más, por favor.
No, pues nada, muy contento, padre, por estar acompañándolo en esta noche y sobre todo que vamos a charlar un poco de un tema que creo que, honestamente, pues padre, sí. creo que ha sido tomarlo de la manera adecuada, porque es muy común ahora, ¿verdad? Sale una nota, una noticia, y todo el mundo reacciona sí. efusivamente o rápidamente, y a veces olvidamos que en muchas de estas situaciones es bueno tomar un paso hacia atrás, es bueno meditarlo, es bueno pensarlo, y no dejarnos llevar por la primera impresión, por la primera reacción, por el primer sentimiento que se nos viene.
Mira,
entonces creo que es bueno que hayan pasado un par de días, padre. Uh-huh.
yo soy periodista y la noticia que se vende es la prensa amarilla. Sencillo como eso, el sensacionalismo. Lo que realmente provoca que la gente diga, ah, oh, no diga, a ver, eso es, sí. Pero bueno, vamos a comenzar. El tema de hoy es la política y la religión. Se dice que el Papa León XIV mantuvo un fuerte enfrentamiento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticándolo y criticando sus operaciones militares, sobre todo en Irán. Según el comunicado, el Papa afirmó que seguiría hablando alto y claro contra la guerra y condenó a quienes manipulan la religión para obtener beneficios propios o militares. ¿Qué me dices al respecto? ¿Qué nos dices?
Sí, yo creo que aquí suceden un par de cosas. Primero que nada, tenemos que tomar las dos figuras. Primero que nada, siempre que pensamos en la figura del Papa, en la figura de Pedro, ¿verdad? Pues siempre nos vamos a ese Mateo 16, 18, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Es decir, nosotros debemos de entender que más allá de los poderes terrenales o de la autoridad terrenal que tiene el Papa, su misión está orientada hacia el cielo. Él es el pastor de las ovejas, él es el pastor de la iglesia. No es un líder político más, no es un gobernante, no es un político. Su misión es la misión de Pedro y es la misión de la iglesia. Y como Papa, como pastor de la iglesia, obviamente que el Papa siempre va a abogar por la paz. El Papa cuando pide la paz, cuando pide el respeto al no nacido, cuando pide el respeto entre los pueblos, no está hablando desde un punto de vista político, está hablando desde su posición como pastor de la iglesia y siempre está hablando a favor del bien común. Por el otro lado, cualquier presidente de cualquier país, de Estados Unidos o de cualquier lugar, de cualquier país de la tierra, está hablando desde un poder, número uno, un poder temporal. Un poder que precisamente busca, de alguna manera, y en muchos casos tristemente no lo hacen, pero en muchos casos buscan el bienestar de su pueblo, de su nación. Y a veces eso conlleva a que tengan enfrentamientos, que tengan guerras, que tengan discusiones con otros pueblos. Entonces, puede haber una gran diferencia, pero lo que debemos entender es la posición del Papa, la posición de la silla de Pedro, la posición de hoy es el cardenal Robert Prevost, ¿verdad?, Papa León XIV, pero antes fue el Papa Francisco y antes fue Benedicto y Juan Pablo II, y podemos ir viendo a lo largo de la historia los diferentes papas, y en todo momento, padre, los papas siempre han expresado la misma preocupación, que se busque un verdadero camino hacia la paz, que no termine en el enfrentamiento de una guerra, que muchas veces estas guerras son completamente innecesarias, y que en muchas de estas guerras, padre, terminan pagando los justos algo que nunca han cometido. Entonces,
los inocentes,
el Papa ha venido, exactamente, el Papa ha venido diciéndolo desde su papado y a lo largo de estos primeros meses, ¿verdad? Él lo que está es que es inaceptable la guerra, es inaceptable el trato inhumano que muchas personas reciben. Es decir, el Papa no está expresando una opinión nueva o no está revelando algo que la Iglesia no haya defendido. Esta es la postura de la Iglesia siempre, Papa. Del Papa y de la Iglesia.
La pregunta es si realmente hubo un enfrentamiento de parte del Papa hacia el presidente de Estados Unidos, sí o no, y por qué.
No lo hubo, absolutamente, de nuevo, porque tenemos que dejarlo bien claro. Cuando en su momento el presidente de los Estados Unidos dice por medio de las redes sociales que va a eliminar toda una civilización, digo, esas son palabras que le preocuparían a cualquier persona. O sea, nadie puede decir, oye, voy a eliminar a una civilización completa, a lo cual el Papa León XIV dijo lo que todos nosotros pensamos, ¿no?, y sabemos, ¿no? Pues esto es completamente inaceptable, esto va en contra de todos los principios como personas, de todos los principios, los acuerdos internacionales, todo lo que queramos buscar. Es decir, el Papa León XIV y como su predecesor, ¿verdad?, que estamos recordando, ¿verdad?, su fallecimiento, que Dios lo tenga en su gloria, del Papa Francisco, y de nuevo, todos los papas han siempre he tenido esta misma constante, padre Pedro, que es buscar la paz, abogar por la paz. Entonces, cuando el Papa habla a favor de la paz, cuando el Papa dice, es inaceptable que un gobernante de un país diga que va a eliminar a toda una civilización, pues está haciendo eco a lo que todas las personas de buena voluntad deberíamos de sentir. Es decir, él tiene una posición, una responsabilidad mayor que nosotros, claro que sí, porque él es el pastor de la iglesia, pero nos está hablando a todos y le está hablando a la humanidad. Entonces, el Santo Padre lo va a hacer y ahora es la situación que está sucediendo en Irak, es la situación que está sucediendo en Venezuela, es la situación que está pasando en Cuba, pero es la situación que está pasando en muchos lugares del mundo. Ahora mismo el Papa León XIV está realizando este viaje por el África y le está diciendo lo mismo. Acaba de tener una reunión en Guinea Ecuatorial con los líderes políticos del país y les dijo exactamente lo mismo que nos está diciendo a nosotros. Tenemos que hacer las cosas nuevas, tenemos que hablar desde el Evangelio, tenemos que partir desde ahí. Entonces, algo que es una constante del Santo Padre, Padre Pedro, es que no cambia su mensaje.
El Papa supuestamente, de acuerdo a los diferentes medios de comunicación que se han recibido, pues parece que él había dado ese comentario o esas palabras sobre pues el mal de herir a otros, particularmente a gente pues inocente, ¿sí? Porque cuando uno comienza una guerra, no solamente vas a exterminar supuestamente a las personas que están en contra tuya por la razón que sea, sino que también vas a exterminar a un montón de personas que son inocentes. Pero ¿el Papa puede realmente inmiscuirse en la política de un país y decir, usted no tiene el derecho a hacer esto, usted tiene el derecho a hacer otro? Y me estoy refiriendo al vicepresidente J.D. Vance, que dijo que el Papa tenía que tener mucho cuidado, sobre todo con su teología. ¿Sí? Entonces, no sé, una persona que lleva 6 años en la Iglesia Católica, pues decirle al Papa lo que tiene que decir o no decir en relación pues a la teología, particularmente de la Iglesia Católica, que es la teología de Jesucristo. Entonces, como que parece que o el Papa está diciendo algo que no debe decir, o simplemente el Papa dijo lo que tenía que decir, y eso pues ha hecho que los líderes de Estados Unidos en la política pues estén en estos momentos pues como que en contra de lo que el Papa comentó recientemente.
Una gran realidad es que Estados Unidos, México, cualquier lugar de Latinoamérica o del mundo, ¿no? Los líderes, los presidentes, los primeros ministros, los políticos de cada país, sobre todo aquellos que están en el poder, pues obviamente no van a creer que ellos son los dueños de la verdad y van a proteger siempre su postura y van a decir, es que mi postura es la postura correcta porque hemos sido elegidos y ahora estamos en el gobierno. Y de nuevo, desafortunadamente, la mayoría de los casos, pues no es así, porque de nuevo son poderes temporales. Ahora, la segunda parte, ¿no? Decir que tenga cuidado el Santo Padre en su teología, pues primero que nada, pues demuestra el poco conocimiento que tienes de la iglesia misma y de cómo funciona. O sea, vamos, ¿verdad? El Santo Padre, aparte que fue un maestro de matemáticas, es un tremendo teólogo, bueno, y tantas cosas. Y todo esto nos lleva a pensar en algo que es muy importante y que pocas veces lo consideramos. La iglesia, por años, nos viene hablando de cuál debe de ser nuestra actitud y nuestra conducta como católicos en la vida política. La Congregación para la Doctrina de la Fe, allá por el 2002, a principios de este siglo, nos dio una nota doctrinal, nos dio unas aclaraciones para decirnos cómo tenemos que actuar como católicos y cómo conducirnos en la vida política. Y no es una nota muy larga, se las recomiendo a los que la quieran leer, no es muy larga, pero entre las muchas cosas que dice la nota doctrinal, padre, hablando acerca de cómo debemos de comportarnos los católicos en la vida política, dice así, textualmente voy a decir, al mismo tiempo la iglesia enseña que la auténtica libertad no existe sin la verdad. Verdad y libertad o bien van juntas o juntas perecen miserablemente. Una gran verdad en todo esto es la búsqueda de la verdad, la búsqueda de lo que Jesucristo nos enseña para que lo podamos aplicar. Los católicos tenemos una obligación y una responsabilidad de inmiscuirnos en la vida política de nuestros países, activamente buscar posiciones de liderazgo en la alcaldía, a nivel estatal, a nivel federal. Es decir, tenemos una obligación de llevar el reino de Dios a todos lados, de seguir a Jesucristo a todos lados. el Santo Padre como pastor de la iglesia no es que se esté inmiscuyendo o metiendo en asuntos que no le importan porque es X país, ¿no? El Santo Padre está hablando de nuevo desde su postura como pastor de la iglesia universal, y el Santo Padre lo único que está pidiendo es no a la guerra, busquen la manera de dialogar, la guerra no puede ser la solución. Vivimos
Omar, pero sigue el momento en que ya no hay forma de llegar a un acuerdo. Por ejemplo, el estrecho de Hormuz, uh-huh. Un ejemplo. Que se abre, que se cierra, que se abre, se vuelve a cerrar. Y mientras tanto siguen los misiles, las bombas, etc. Tanto de parte de Estados Unidos e Irán, y también de Israel, y parte de esa área que acabo de mencionar. Entonces, ¿hasta cuándo? Es decir, ¿hasta cuándo se va a seguir hablando y hablando y hablando, tratando de dialogar, y sigue muriendo la gente, sigue destruyéndose pues, las diferentes partes, no solamente de Irán, pero también de Israel, y pues aún, ¿verdad?, han habido soldados que han muerto, estadounidenses, y también muchos que han sido heridos. ¿Hasta qué punto tú dices vamos a seguir con esto? ¿Y hasta qué punto se tiene que decir vamos a llegar a un acuerdo que sea algo justo para todo el mundo y aquí nos paramos?
Desafortunadamente, padre, yo creo que estamos a muchos años de llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque también tenemos que reconocer que la geopolítica internacional tiene esta lucha de poderes.
Entonces, Omar, perdóname un momentito. ¿Quieres decir que entonces lo que el presidente Trump ha hecho de, pues, como que darle un ultimátum a Irán, o cambian su postura o ustedes van a desaparecer? Es decir, si no desaparece ya, va a desaparecer más tarde o más temprano si esto sigue así. Entonces, ¿qué se puede hacer para que la situación cambie? Y no me digas un futuro, estoy hablando del presente, porque la gente sigue experimentando dolor, muerte, fracaso, desilusión de todo, y las cosas no parecen cambiar.
Desafortunadamente, estos conflictos de nuevo tienen un trasfondo más profundo, y que es la lucha de poder y la lucha de la supremacía a nivel mundial. Y entonces, no solo conllevan, tristemente, porque es una realidad, no solo conllevan decir, pero es que se están perdiendo vidas inocentes, porque desafortunadamente los poderes de la tierra, los poderes terrenales, pues literalmente ven eso como un daño colateral y no están pensando en lo que están haciendo, ¿verdad?, a las familias o aquellos que tristemente terminan pagando con su vida algo que ni siquiera han querido que les llegara. Entonces, desafortunadamente, no creo que en este momento exista una solución inmediata y práctica, porque de nuevo tenemos ver que en el trasfondo de esto hay una lucha de poderes, de supremacía.
¿Pero
en
tú no crees que eso nos puede llevar a destruir el mundo completo?
Sí, existe.
¿Tú no
la
crees que eso puede ser el fin del mundo?
Absolutamente, existe la posibilidad de que eso llegue a poder, sobre todo si consideramos que la guerra convencional como se vivió hasta la década de los 70, bueno, inclusive hasta los 90 todavía en la primera invasión a Irak y quizás en Afganistán, bueno, hasta hace no mucho, la guerra convencional a la que estábamos acostumbrados poco a poco se va desfasando un poco, porque ahora de nuevo con el acceso a armas nucleares de muchos países, no solo de Irán, porque Pakistán tiene armas nucleares, Estados Unidos tiene armas nucleares, Israel tiene armas nucleares, es decir, no es solo Irán, hay muchos países que tienen acceso,
sí.
Hay Corea del Norte,
China, Rusia, y sin embargo Irán no puede tener. ¿Por qué?
Exactamente. De nuevo, porque yo creo que hay una jugada todavía más grande dentro de la política exterior que se está manejando en los Estados Unidos, y yo creo que el trasfondo no solo es Irán, es Oriente, es esta lucha de poderes, es esta lucha en la que de nuevo quién tiene más poder, quién va a salir como el gran triunfador, quién va a ser la nación, quién va a ser el gobierno que va a mandar sobre los demás pueblos, que va a tener la batuta en la economía, en dirigir hacia el dónde el mundo va. Entonces, en esta lucha de poder, desafortunadamente, pues no es una lucha que se da directa, siempre hay diferentes ángulos desde donde se toma, y es lo que estamos viendo en el mundo, ¿no? Tenemos conflictos por diferentes lados del mundo, no olvidemos, ¿verdad?, la situación en el continente americano, no olvidemos la situación que están pasando en Nicaragua, no olvidemos la situación de Cuba o de Venezuela. Es decir, estos conflictos están alrededor del mundo. Claro, hay unos que atraen los focos, ¿verdad?, por lo que conllevan y por lo que puede llegar a suceder de estos conflictos, como por ejemplo, particularmente en el caso de Irán, pues que si se le da el acceso a Irán a armas nucleares, que no tiene derecho. Entonces hay todas estas luchas que se están dando, pero que de nuevo, padre, yo creo que aquí lo más importante también es que todo esto nos debe a cada uno de nosotros ayudarnos a despertar nuestra conciencia, ayudarnos a entender, bueno, cuál es nuestro rol como ciudadanos, como católicos, como personas de buena voluntad, qué podemos hacer, cómo podemos involucrarnos, cómo podemos que el día de mañana esos que llegan a las posiciones de poder y de autoridad, a esos a los que les confiamos nuestro voto y que les decimos yo confío en ti para que tú dirijas a nuestro país, para que tú dirijas a nuestra comunidad, de acuerdo a aquello que me has prometido, cómo podemos hacer para realmente reclamarles, o cómo, en el otro defecto, padre, algo que muchos de nosotros no pensamos es cómo yo puedo llegar a ser esa persona. Porque todo siempre lo vemos desde afuera, ¿no? Es que los gobernadores, es que los que están en la política, es que los que están... Y nunca pensamos, bueno, es que yo, quizás yo estoy llamado a ese rol activo, quizás yo estoy llamado a tener un papel activo, quizás yo estoy llamado a ser el gobernador, el presidente, el senador, el político que pueda tomar decisiones de nuevo, que número uno, ¿verdad?, que respeten la dignidad de la persona, que ayuden a que mi pueblo, a que mi nación estén bien y que respeten al prójimo. Ese es como un principio que nosotros también podemos empezar a ver y pensar a razonar por nosotros mismos.
¿Piensas tú que la política es sucia?
Desafortunadamente no solo lo pienso, tenemos pruebas irrefutables en diferentes partes del mundo.
¿Piensas tú que la política, sí? ¿Piensas tú que la política puede corromper al ser humano? A aquellos, sobre todo, que con buenas intenciones quieren hacer las cosas bien hechas y, sin embargo, se meten en la política y termina igual que los demás.
Yo, padre, yo no considero que la política como tal, ¿verdad?, el arte de gobernar, el arte de servir, ¿no?, que lo venimos practicando por tantos siglos, esa es la verdadera política, ¿no?, el arte de servir, el arte de buscar el bien común como tal. No, yo no creo que esté mal. Lo que pasa es que, ¿qué sucede? La política te da acceso al poder y el poder es el que te corrompe. Hemos visto también, no es que todos los políticos sean malos, también hemos visto grandes políticos, grandes hombres y grandes mujeres que se han involucrado en la política de diferentes partes del mundo, de sus países, y han hecho una labor maravillosa. Entonces, la política como tal, no, yo no la considero que es mala. Es más, es hasta necesaria. Alguien tiene que gobernar, alguien tiene que dirigir, alguien tiene que tomar responsabilidades. Pero ¿qué sucede, padre? El problema es que a mayor acceso a poderes, pues hay más posibilidades de corromperse. La tentación es muy grande. El poder atrae, el dinero atrae, y desafortunadamente muchos de nosotros,
Biblia,
somos débiles.
Tú lees la Santa Biblia y desde Saúl hasta los reyes más recientes en Israel se corrompieron. Corrompieron. Todos. Yep. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cómo yo, por ejemplo, no estoy hablando de mi persona, pero estoy hablando en general, cómo uno que quiere realmente ser bien se mete en el círculo político del país, cualquiera que sea, y va a salir manchado? Tú dices que conoces a algunos pues, jefes de Estado o políticos que han sido grandes ejecutores de la política que sirve los intereses del pueblo. Pero hay un momento como que, bueno, ¿y los míos qué? Y lo que usted está hablando anteriormente acerca del poder, ¿no? Pero entonces como que cada vez tengo más acceso a tener más poder, y como tengo más acceso a tener más poder, tengo más acceso a tener más dinero y tengo más acceso a tener cosas que le puedo quitar a otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vamos desvirtuando, nos vamos corrompiendo también.
Por eso es tan importante, padre, tener este, padre, y por eso es tan importante tener este tipo de pláticas, este tipo de discusiones, porque es importante que nosotros hablemos de este tema. Es decir, porque si lo ponemos desde esa perspectiva, entonces decimos, pues entonces, ¿para qué hacemos política si la política corrompe? Entonces, ¿para qué me involucro en mi comunidad? ¿Para qué me meto de concejal? ¿Para qué busco ser el mayor de mi ciudad? ¿Para qué busco ser gobernador? Entonces, pues desafortunadamente esa sería una visión bastante desalentadora. ¿Pero qué se trata? Por el contrario, nosotros como católicos tenemos que vivir en la esperanza, y tenemos que, primero que nada, aquí hay un gran reto, tenemos que formarnos plenamente en lo que la Santa Madre Iglesia nos enseña y nos pide, las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo, las enseñanzas de la Iglesia a lo largo de 2000 años, que nos exhortan, que nos piden, que nos llaman, que nos dicen desde los primeros escritos, ¿no? Desde la Didache, desde el siglo primero, ¿no? Que nos dice, ante el hombre hay dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Hoy en día seguimos haciendo lo mismo, y en la política es lo mismo. El hombre que llega, la persona que llega a esos lugares, sí, tiene dos caminos. Entonces,
eso lo dice Jesús bien claro, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14. Muy claramente, dos caminos, el ancho y el estrecho, sí. Pero desafortunadamente nos encanta el camino ancho, ¿sí? Y el camino ancho significa yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero, y eso lo estamos viendo en situaciones enormes a lo largo del mundo. Y sobre todo si tú miras la familia, los hijos ahora quieren decir a los padres lo que tienen que hacer. Y los padres, por otra parte, pues se someten muchas veces a lo que los hijos quieren. Y los padres, pues entonces, quieren que Dios se someta a ellos y que pues Dios haga lo que ellos quieren. Es un círculo vicioso que tenemos que salir de él definitivamente, y creo que tenemos los medios, si como tú dices, comenzamos a vivir el Evangelio, pero ¿cuánto cuesta ponerlo en práctica? ¿Cuánto cuesta?
No, es muy difícil, y padre, y también podemos agregar a esa lista de lo que he estado diciendo también, cuántas personas desde un desconocimiento quieren decirle a la iglesia lo que tiene que hacer. ¿Cuántas personas desde un desconocimiento quieren decirle al Santo Padre cómo tiene que actuar? Entonces también, claro, también podemos agregar a esa lista estas personas, claro, ¿verdad? Que terminan creyéndose de nuevo que son los dueños de la verdad, bueno, y como ellos están en posiciones, claro, de poder en la actualidad, pues ellos son los que tienen, ellos tienen la solución, y se olvidan del rol de la iglesia, se olvidan del rol del Santo Padre, y desafortunadamente lo encajonan, lo ponen en una área en donde no, la figura del Papa, de nuevo, trasciende el plano terrenal y trasciende los poderes terrenales y trasciende los gobiernos de diferentes partes, porque está llamado el Papa a llevar a las ovejas hacia el cielo y de predicar el Evangelio, que es más grande que una sola nación.
No hace mucho tiempo atrás, pues, se realizó, bendito sea Dios, el llamado de los jóvenes a reunirse para compartir la fe aquí en Estados Unidos, y fue apoteósico la cantidad de jóvenes que fueron. Ahora, por ejemplo, en África también la cantidad de personas en diferentes partes de los diferentes países donde el Papa estuvo, la cantidad de gente que venía, ¿verdad?, con hambre de Dios, hambre de Dios, pero esa hambre de Dios como que parece que duró muy poco. Tal vez yo estoy totalmente equivocado, pero yo miro la sociedad hoy día y digo, Dios mío, ¿cómo hacer para que comencemos de verdad a tener un cambio positivo en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean y del mundo entero? Y escuchamos a San Pablo en su segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y adelante, predica tiempo y destiempo, rebatiendo, amenazando, enseñando, y siempre con deseos de hacer las cosas como Dios manda. Pueden entrar tiempos difíciles tenemos nosotros también, en formas diferentes, pero son tiempos difíciles. Pero una cosa que me enseña San Pablo es que él no se rinde, no se da por vencido. Y aunque seamos poquitos a veces los que querramos de verdad hacer de este mundo lo mejor, pues manos a la obra, hermano, manos a la obra, hermana, ¿verdad? Tal vez no podamos cambiar el mundo nosotros mismos.
Y padre, agregando ahí mismo en que continúa hablando de nuestro buen amigo San Pablo, ¿verdad? También hablando en su carta a Timoteo, ¿no? Cuando le dice, por si me tardo para que sepas cómo actuar, ve a la casa de Dios. a la casa de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Entonces nosotros también tenemos esa columna y fundamento de la verdad que es la iglesia, que son las enseñanzas del magisterio, que nos ayudan de nuevo a formarnos y entender. Entonces, ciertamente de nuevo, podemos tener una actitud pesimista, padre, y decir, bueno, pues ni modo, ¿verdad?
No, pero no es pesimismo.
¿Qué vamos a hacer?
No,
pero,
no es pesimismo,
pero
es una realidad.
Alguien puede llegar a caer eso. Pero esa realidad a nosotros nos debe de animar, nos debe de provocar un deseo de decir, bueno, caray, está difícil la situación, pero ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo formar? ¿Cómo me
muy
puedo
de acuerdo,
preparar para dar
muy
respuesta
de acuerdo. Tenemos
a lo que estoy
viviendo? Tenemos que salir de nuestro confort, de nuestra comodidad, y comenzar de verdad a hacer cambios drásticos, no solamente comenzando con mi persona, con mi familia, y con mis vecinos y pues con todo lo que pueda, ¿no? Ayudarlos a centrarse en Jesucristo, porque si no tenemos a Jesús como razón y meta en nuestra vida, estamos perdidos. Sencillo como eso. El mundo no nos va a salvar, el mundo nos va a llenar el vacío que tenemos en el corazón, solamente Jesús lo puede hacer. Entonces hay que buscarlo a Él, tenerlo a Él como centro y Señor de nuestra vida. Y si así lo hacemos poquito a poco, como las fichas dominó, pues vamos a hacer la gran diferencia. Hay una alabanza que queríamos poner un pedacito aunque fuera. Katia, ¿estás lista? Katia, okay. Aunque sea un pedacito nomás. Gracias. Un paso a la vez, un paso a la vez. Tal vez no podamos conquistar el mundo así en nuestra vida presente, en lo que Dios nos da de vida, pero poquito a poco, granito a granito, podemos construir el gran palacio que es digno de Dios y que al fin y al cabo pues, es un mundo mejor para todos nosotros y para aquellos que nos van a seguir detrás de nosotros. Hemos estado hablando con Omar Aguilar, y Omar Aguilar es presentador del programa Perspectiva Católica en EWTN y también en Radio Católica Mundial. Y es un hombre que es súper activo, está envuelto con los Caballeros de Colón, y él en la parte hispana pues está muy envuelto sobre todo. Así que muchísimas felicidades, Omar, por todo lo que haces. Siempre la posibilidad de hacer un poquito más, y sobre todo te pedimos que no descuides tu familia nunca. Esa es su primera iglesia y lo más importante que Dios te ha dado es el regalo maravilloso que es el regalo de tu esposa y de tus hijos. Pero también parte tuya pues está expuesta a llevar la palabra de Dios a miles y miles de personas a través de tus programas y a través de lo que haces con Radio, con Caballeros de Colón y con todos tus ministerios sabidos y por haber. Así que te felicito de todo corazón y te agradezco el tiempo que has estado con nosotros y que se repita, que no sea la última vez tampoco, ¿sí? Así que muchísimas felicidades. Que Dios te bendiga siempre.
No, muchísimas quedado, gracias, padre.
Te ha quedado mudo. No puede ser.
No. Yo mudo. No, es que mientras me estás diciendo estas palabras, tengo a mi esposa aquí enfrente de mí viéndome. Así es que.
Ah, ¿qué tal, mija? Dios te bendiga. Bueno, pues.
Así que la tengo pues, enfrente de mí, así es que no.
Que no se pierda ese balance, ¿verdad? Lo que puedes hacer y hacer en tu casa. Sí, porque sí. A veces como que nos extralimitamos en una cosa o la otra, ¿no? Y lo que puedes hacer así para es. El Señor fuera de la casa también. Así que quiero así también es. Dar las gracias a Katia y a Marisela que han estado con nosotros en este programa. Y a todos ustedes, hermanos y hermanas, muchísimas gracias por su participación. Esperamos que haya sido de su agrado. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, etcétera, pues siempre nos pueden escribir, nos pueden llamar, ¿verdad? Y de nuevo, faltan unos 4 minutos para terminar el programa, así que no sé si tienes algún último comentario, Omar, para compartir con nosotros. Aquí estamos dispuestos a escucharte. Adelante.
Sí, no, padre, yo creo que de nuevo, ¿no? Retomando lo que le decía yo al inicio de esa palabra que me encanta tanto y le da tanta risa al padre. Sí, no. Retomando lo que decíamos al inicio, a veces es bueno tomar un momento más y realmente valorar y analizar y pensar las cosas. No dejarnos llevar por una respuesta inmediata que muchas veces es llena de pasión, llena de emoción y que desafortunadamente nos puede desviar. Entonces, como católicos claro, también estamos llamados claro. a practicar la prudencia, y la prudencia incluye a veces tomar la nota, ok, ¿qué dijo esta persona? ¿Qué dijo esta persona? ¿Por qué los medios están haciendo tanto escándalo? Y tomarlo y analizarlo y pensarlo un poco.
Tenemos
y
definitivo lo que otro, estar, padre.
Tenemos sí, que y lo otro quería terminar. Lo otro que quería terminar, padre, es la importancia de la formación. La importancia de como católicos tenemos la obligación y la responsabilidad de estarnos formando. Hoy, gracias a Dios, con el acceso a los medios de comunicación, sí, claro. con el acceso a todas las plataformas, al Internet, tenemos el acceso literalmente en la palma de nuestra mano a lo que la Santa Madre Iglesia nos enseña. Padre, si me permite, con esto termino y me despido. Quiero volver a referirme a la nota doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Búsquenla, pero mire, padre, lo que dice. La fe en Jesucristo, que se ha definido a sí mismo camino, verdad y vida, exige a los cristianos el esfuerzo de entregarse con mayor diligencia en la construcción de una cultura que, inspirada en el Evangelio, reproponga el patrimonio de valores y contenidos de la tradición católica. Eso es lo que la Iglesia nos pide y nos enseña, padre.
Amén. Y estar consciente, Omar, de que no siempre lo que vemos o escuchamos es real o es verídico, o es lo que realmente, en este caso, el Papa ha dicho, así con esas palabras, ¿no? Acuérdense de que, pues, tenemos diferentes medios que se utilizan hoy día para camuflajear las palabras de una persona o para cambiar a una persona en su imagen y hacer un mensaje que no es realmente lo que la persona quería decir. Eso ha pasado conmigo y sigue pasando. Desafortunadamente, me acaban de decir otro día que yo estaba anunciando, qué sé yo, un serial o algo así, que eso no lo estoy haciendo y no lo haría tampoco, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener mucho cuidado, mucho discernimiento cuando nosotros tomamos decisiones o partidos sobre alguna situación u otra. Que el Señor nos bendiga en abundancia, que sigamos creciendo en estatura, en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Omar, muchísimas gracias. Chicas, muchísimas gracias. Hermanos y hermanos, que el Señor los bendiga. Y siempre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Dios primero.
Y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. EW.